A veces es difícil concentrarse con ruidos de fondo, pero hoy lo tengo que hacer. Hoy es día de fútbol, esa obsesión de los hombres por el fútbol. Utilizo este Spotify a modo de autoanálisis y a modo de autoayuda. Y no me importa compartir cosas mías mientras a mí me sirva. Bueno, voy a tener que cerrar la puerta porque el ruido de la radio y el fútbol de mi marido me va a impedir hablar con libertad y exteriorizar o vomitar lo que llevo dentro. Mira, voy a comprar pintura y pintar, aunque sea con la luz. Puedo ser pobre mismo, mi casa tiene que estar pintada. Ahora estoy en mi habitación después de las tropecientas semanas sin poder dormir. No puedo dormir porque mi marido es un dependiente, pues demasiado exigente y en especiales circunstancias neurodegenerativas. Y quien ha sido cuidador de un dependiente en esas circunstancias sabe perfectamente lo que se sufre. Ser cuidador 24 horas. Las posibilidades de descansar son limitadas. A lo sumo, 3-4 horas al día. Cuando digo al día, es un día sí y otro no. No es precisamente todos los días la posibilidad de dormir y que en sus delirios y distorsiones de la realidad no te reclame constantemente día y noche. Esto sería más o menos sobrellevable, este agotamiento y estrés físico y psíquico, si contara con apoyos sociales. No tengo apoyos sociales, es decir, los que tenían que ver conmigo, pues los identifico más con la frase que alguna vez en el pasado me dijo una persona del viejo barrio de otra ciudad en la que yo vivía. Yo vivía en una ciudad pequeñita, pero bonita y hasta más pacífica y menos fría que esta. Una ciudad de Castilla y León con un Cristo muy importante, aunque bastante feo. Pero 300 años después de ya no vivir allí, hasta ese Cristo feo se echa de menos. Se echa de menos ver su luz desde la ventana del váter. Cosas, pequeñas menudencias. Bueno, a lo que voy, que no quiero perderme. Aquí me dijo una vez, hasta los clavos de la puerta se volverán en contra tuya. Pero lo que no me dijo es por qué. Han pasado pues más de 14 años, porque eso era el año 1996 y estamos en el 2021. Y por fin he descubierto, porque seguramente oirán un portazo, que vivo en un bajo y la gente es poco fina. Y cuando sale, pues arrea un portazo, es como si descargara su agresividad contra la puerta, contra el edificio o contra mí. Y mi habitación queda justo al lado de la puerta. Bueno, pues en la frase, hasta los clavos de la puerta se volverán en contra tuya, fue dicha a mi persona por alguien que supuestamente era la madre de una amiga, de una prima, digamos, lejana, porque ahora sí que la siento de verdad lejana mía. No dijo que por qué esos clavos de la puerta se volverían en contra mía. Y 300 años después, tal día como hoy, sé por qué. Los clavos de la puerta se han vuelto en contra mía, porque hay puertas que tienen clavos y sus clavos son de hierro. Es decir, porque hay personas demasiado duras que les cuesta olvidar aquello que vivieron contigo y que dan por hecho, pues qué sé yo, que habrá en la cabeza de esas personas. Puede haber ideas rocambolescas del tipo que yo era culpable de algo sin sentirme ni ser realmente culpable de nada. O puede existir la idea recambolesca y también absurda de, pues qué sé yo, de hecho existe esa idea en su cabeza, y que yo, comunicándome con alguien al que esa persona quiere, pues según ella le puedo hacer daño. Pero nada más lejos de la realidad. Por algo llamado sentido común, y por un principio llamado no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. A mí, en mi pasado, algunas personas sí me hicieron mucho daño. Dos personas en concreto, las que yo quería. Las quería porque las que tenía que querer, aunque no me hubiera criado con ellas, pero tomaron decisiones muy equivocadas de defensa contra mi persona, cuando en realidad no tenían por qué defenderse, porque ni yo era de dudoso cobro, ni había sido ni sería nunca una persona opaca. Siempre he sido una persona transparente, sin trampa ni cartón. Y bueno, cada cual tenemos nuestro lado negativo, en el que se disparan los pensamientos negativos, y en base a ello podemos pensar que alguien a quien queremos, pues que puede ser malo o hacer algo malo contra nosotros. Pero hay una diferencia entre pensarlo y preguntarlo. La diferencia está en la valentía. El valiente es el que pregunta a la persona que supuestamente estima si realmente está haciendo esto o lo otro con alguna mala intención en relación a él. Normalmente la gente no lo pregunta porque intuye que la respuesta va a ser no. En muchos casos, lógicamente la respuesta será no. Lo que yo hago o digo no es contra ti. Pero en otros basta y es suficiente con mirar a la cara y a los ojos de esa persona para comprender que nunca Dios pretendió hacer daño a nadie. Hay alguien que ha definido en algún libro las personalidades tóxicas. Por lo visto, una personalidad tóxica es una que se queja constantemente de todo, que está contra todos y que no hace nada por avanzar. Algunas personas nacemos con estrella, yo no estoy de acuerdo con esto, porque algunas personas nacen con estrella y otras nacemos estrelladas. Y como se nos corta la autoestima desde la cuna y no se nos deja desarrollar esa capacidad de autoestima y amor por uno mismo mientras uno va creciendo y madurando, o supuestamente madurando como persona, una persona sin autoestima muy difícilmente va a poder evitar ser negativa. De hecho, el maltrato psicológico conduce también, es mi opinión, conduce psicológicamente a la persona a autoagredirse, porque termina viéndose a sí misma como culpable de lo que no es y haciéndose daño a sí misma. Entonces, desde el mismo momento en que te sientes culpable de lo que no eres y te haces daño a ti misma, pues no te puedes defender del mundo. Estás indefensa, tu autoestima no crece, los demás te ven como pequeñita, tú misma te ves como pequeñita, como sin armas, aunque en el armas para defenderte me refiero, pero en el fondo tienes mucha fuerza y mucha energía interior, toda la que durante años no has podido sacar fuera para defenderte, poner por delante tu dignidad, tu personalidad y tu deseo de que nadie te pise en tu dignidad, que nadie te hiera, que nadie te rompa. Alguien me ha dicho no hace mucho que mi cabeza es un tanto complicada, pero yo suelo pensar que la verdadera gente tóxica es la que ve a modo de espejo en otro virtudes, o mejor dicho, no virtudes, que más pronto que tarde esa misma persona también tiene, porque que tiene la primera piedra es el que esté libre de pecado, es decir, que tiene la primera piedra el que pueda afirmar que nunca jamás ha tenido bajones emocionales. Incluso los que se sienten perfectos sí tienen bajones emocionales porque algo les va mal, y en vez de hacer un reply de eso que les va mal, verlo desde otro ángulo, cosa que no siempre se consigue, aunque se intenta, y en las terapias psicológicas se intentan enseñar a hacerlo, a reescribirte lo negativo que estás viviendo buscándole el lado positivo. Bien, la realidad es que la gente, antes de ver la paja en el ojo propio, la ve en el ajeno, y es un topicazo, pero es la realidad. Y es la realidad porque es muy cruel colgar a las personas el San Benito de persona tóxica. No hay personas tóxicas, hay actitudes tóxicas. Y la actitud tóxica, pues probablemente tiene su raíz en una infancia reprimida por un progenitor maltratador, que físico o psíquico, sobre todo psíquico, que corta y mina las alas de la autoestima de la persona, con lo cual la persona se queda sin empuje, sin gasolina interior con la que defenderse de la maldad del mundo. El mundo y la civilización tiene muchas caras. Una es la cara que la gente te da, y otra cara es la que va escondiendo. Puede tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, pero en la última capa de cebolla, en la última cara de la personalidad, está la auténtica persona, y esa muchas veces es mejor no conocerla. Porque cuando te das cuenta de que las personas hacen comedia y que son excesivamente amables, pero que detrás de la excesiva amabilidad puede haber un inmenso deseo incluso de enfrentarse contra tu persona y hacerte daño, pues decides que hay que escapar del tóxico. Pero yo creo que de las personas tóxicas no hay que escapar, hay que intentar empatizar con ellas, entender su dolor y sufrimiento, escucharlas mucho, y si se está capacitado psicológicamente, darlas armas, no solo de mostrándoles empatía, de te entiendo, te comprendo, comprendo perfectamente por qué te sientes así, sino también darlas armas sobre cómo reconducir mentalmente su pensamiento para que deje de ser constantemente negativo, para que pueda rebobinar y transformar el lado negativo del disco de su vida en una visión positiva de lo poco de positivo que tenga lo negativo. Por ejemplo, yo ahora estoy pasando una situación tremenda de estrés extremo que no creo que lo haya pasado tan intenso en todos mis 54 años de mi vida. Mi marido es dependiente, muy dependiente, y solo me queda esperar con él lo irremediable y luchar por él y para él todo lo que pueda, porque antes él luchó por mí. Hay gente que parece odiarme, porque aunque mi marido me engañara en cosas muy importantes, de las que debería haberme contado su verdadera realidad, que no me la contó, me la ocultó, mi marido ha contribuido a que creciera mi autoestima. Mi marido estaba en mi destino, porque sin él yo no hubiera desarrollado las alas de la autoestima, no hubiera luchado por volver a empezar, por completar mi formación, por conseguir un trabajo que me costara, por defender mi dignidad en ese trabajo. Mi marido ha sacado su cara por mí muchas veces aquí, en conflictos laborales, con empresas que me acosaron, por ejemplo. Mi marido ha sido un marido cuando tenía que ser. Mi marido, como todas las personas, tiene una cara A y una cara B, la cara la positiva, en la que hace que tu autoestima crezca y te propulsa hacia la lucha por y para sobrevivir. Y la cara B es bastante jodida, la cara B de mi marido, puesto que en ella puede hacerte luz de gas y decirte que todo lo que te pasa pues es culpa tuya, porque como tú eres así, tienes tantos problemas de estabilidad emocional. Eso se llama hacer luz de gas, en función de una inestabilidad emocional, que alguien te haga sentir encima culpable de todo lo que ocurre en tu vida, porque tú eres culpable, porque claro, como es así de débil, pues tú eres culpable. Pues no, eso es luz de gas y debería estar penado. Y es también a la larga un maltrato psicológico importante. Ojalá después del programa de Rocío Carrasco, que a mí me he visto en canal, porque me he visto en canal porque me he dado cuenta en el programa de Rocío Carrasco que muchas de las cosas que ella ha vivido a nivel psicológico yo también las he vivido, y que he tenido las mismas reacciones que ella, que he aceptado que el entorno social, en su caso macro social, la considerara el demonio. Yo acepté que mi entorno micro social más cercano me considerara el demonio y la culpable del toro que mató a Manolete, e incluso yo misma me llegué a sentir culpable. Pero yo no soy culpable, no soy culpable de nada de lo que pasó en el pasado. porque una persona que tiene una serie de necesidades y pide una serie de ayudas a las personas en las que quería, a las personas en las que quería y lamentablemente quiero, más valiera que dejara de quererlas. Si tú pides ayuda a quien querías o quieres, que ya no sé en qué punto me encuentro, no eres una mala persona por eso, no estás intentando engañar a nadie por eso. Lo peor es no que la pidas, sino que el otro a quien se la pides dé por hecho tu mala intención en lo que estás haciendo y dé por hecho pues eso, el San Benito que te han colgado de persona sin valor, sin valía, sin empuje, sin energía, todo mentira. Yo tengo dentro de mí un gran potencial, una gran capacidad de lucha laboral, de lucha intelectual. Tengo algo en contra mía, que es la inestabilidad emocional. La tengo porque en pasta tuve una progenitora que no me autoestima. Todos los días de mi vida me ridiculizo en público, fuera a los compañeros del colegio, fuera la familia política del pueblo, incluso fuera la familia directa. Siempre yo era ridiculizada por ella y humillada, con expresiones muy duras, la peor de las cuales siempre me repetía con demasiada frecuencia y era: eres una vaca, una marrana, un inútil, que no sirve ni para lavarse las bragas. Esta frase tan destructiva destruye y mina la personalidad de cualquiera. Y quien piense lo contrario está muy equivocado. A un hijo, quererle supone darle alas para que crezca su autoestima, valorarle, aunque aparentemente no tenga ese valor, y propulsarle, ensalzando sus virtudes, existan o no. Y eso es querer realmente a un hijo. Hacer lo contrario es no quererle. Yo no fui una hija querida, ni deseada, ni esperada, y pagué las consecuencias de ello. Hay quien dice que me anclo demasiado en mi pasado, pero el daño que se me hizo psicológicamente la persona que me trajo a este mundo, que me estuvo pegando palizas y maltratando psicológicamente, pues que yo recuerde hasta mis 33 años de vida, es un daño infinito. Y la huella que ha quedado en mi personalidad y en mi temperamento, igual que la que ha quedado en mi cuerpo, porque tengo una señal de esas palizas en mi cuerpo que nunca he enseñado a nadie, de una caída, una vez que me empuja contra la puerta de la casa en la que yo vivía y me pega una paliza y mi cuerpo cae contra el picaporte de la puerta con forma violenta y queda una señal ahí. Me recuerdo sangrar por la boca de bofetadas y esto ocurría cuando nadie la podía ver. Dado siempre maltrato cuando nadie le puede ver y se convierte en un monstruo cuando nadie le puede ver. Yo recibí maltrato de mi progenitora, de la señora que me trajo al mundo, físico y verbal, y vi el maltrato de mi progenitor hacia ella. No era una pareja que se llevara bien, ella no le quería a él, solo se casó por tener una pensión el día de mañana. Y él, al no sentirse querido, pues desarrollaba una especie de odio enfermizo hacia ella y no la trataba bien, ni verbal, ni mucho me temo que físicamente, aunque eso yo solo lo sospeché una vez. Hablar de mis propias vivencias de esta manera, a algunos les estará sentando muy mal, pero a mí me está sentando muy bien. Porque A, me sirve para crecer, B, me sirve para superarlo, y C, es un psicoanálisis barato. Porque si yo puedo contar esto al mundo, a quien quiera que me escuche, llevan casi 600 personas, según las estadísticas de la aplicación con la que publico en distintas plataformas, si yo puedo exteriorizar y verbalizar mis infiernos, es como que me libro de mis infiernos, me libro un poquito más, un poquito más. Ya van teniendo menos importancia, ya me van haciendo menos sentir, menos sufrir, menos dolor. Pero si hay algún dolor que me atormenta mucho y que no puedo soportar, es el dolor que me supone el dolor de la incomunicación. Normalmente personas me consideran una persona tóxica y huyen de mí. Pero ni una sola de ellas tiene las armas psicológicas necesarias como para ponerlas en mis manos y ayudarme. Por eso he decidido autoayudarme a mí. Ni siquiera grandes psicólogos con los que he tratado han encontrado el camino para desatar el laberinto de mi mente. Palabra textual dicha por una psicóloga de un centro de León, una asociación sin ánimo de lucro, que luego no era tal el ánimo de lucro, a la que acudí aquí en León. Mi mente es un laberinto y está muy atado el laberinto de mi mente. Hay muchos nudos por desatar y cada vez que desate un nudo, si lo consigo, yo dejaré de sentir y me iré liberando. Y el objetivo de estas disertaciones o speaks es eso, librarme de mis nudos. Y sirve también para que si alguien que ha pasado por situaciones infernales de maltrato físico o psíquico, como pasé yo durante toda mi infancia, adolescencia y mi juventud, y no solo pasé yo, sino que además lo vi entre mis progenitores, pues para que se den cuenta de la importancia que es contarlo, decirlo al mundo y tener la sensación de que alguien te escucha. No hace mucho, alguien me dijo que sus batallas eran suyas, que sus guerras eran suyas y no las compartía. Me parece lógico que esa persona opine así, y hasta está muy bueno para ella, pero para conseguir que tus batallas sean siempre tuyas y solo tuyas, tienes que tener un poder mental, una fuerza mental de blindaje de tu corazón y de tus emociones muy fuerte, y ser un muro inexpugnable, es decir, un muro inderribable. Y no creo realmente que ningún muro de emociones sea inderribable. No creo ni siquiera que sea inderribable el muro de emociones, de dolor y de sufrimiento que guarden hacia dentro de su corazón las personas que afirman que sus batallas son suyas o que sus guerras son suyas y que no se las cuentan a nadie. Yo creo que no contar es tan malo como contar demasiado, que los extremos son malos y que virtus y medio es, que la virtud está en el medio. Pero que callarse hacia adentro lo que te duele, a algunas personas nos resulta insoportable y no lo podemos sobrellevar. La única forma de liberarnos de ello es hablando. Hablando y hablando y hablando. A veces pensamos que es una pérdida de tiempo, otras pensamos que no, porque luego lo reescuchamos y nos damos cuenta que eso que hemos contado pues a lo mejor no tenía tanta importancia. Es decir, a lo mejor no es tan importante que existan clavos de puerta que se han vuelto en contra mía porque son de hierro y no sienten. Y todo esto es una metáfora, es decir, existen personas que no es que estén en contra mía, sino que no están a mi favor. Y son de hierro y no sienten, porque parece que todo lo que yo les comento sobre mi persona les resbala. Por ejemplo, yo comento con una persona a la que estimo mucho, la estimo, diría quiero, pero suena cursi. Pero bueno, lo voy a decir porque me siento libre, aquí he de sentirme libre. Yo quiero mucho a una persona con la que me llevo 5 años de diferencia y que es de mi sangre. Me comunico, me intento comunicar con ella por WhatsApp. A veces me encuentro respuestas de ella como esta: mis guerras son mías. Vale, tus guerras son tuyas, pero no creo que seas un muro inderribable emocionalmente. Es decir, alguna vez, en algún momento, el globo de tu muro o el globo emocional que vas hinchando, hinchando y cerrando y poniendo ladrillos y ladrillos, alguna vez el globo se explota, alguna vez el muro se derriba. Y si no es conmigo, se derribará con alguien, porque si no explotas o te derribas y sueltas tus emociones negativas ante alguien, ante la persona adecuada, en el momento adecuado, pues tú mismo te vas a hacer mucho daño. Y te lo dice alguien que te estima y mucho, y ojalá seas de esas 5 personas que me escuchan a modo de audiencia estable. Hay otra frase curiosa que me dice esta persona que yo estimo y con la que me llevo 5 años. Me dice que yo algún día seré libre, pero ese día del que ella habla es un día en el que yo me quedaré sola, literal, sobre la faz de la tierra, y en el que la persona que ha contribuido a que creciera mi autoestima fallecerá. Y yo no quiero mi libertad al duro precio de la muerte de la persona a la que yo quiero. frase, algún día serás libre, en el fondo me gusta y me disgusta, porque me duele, porque me está anunciando una muerte anunciada que ya sé que tarde o temprano llegará, pero yo no quiero mi libertad a cuenta de la muerte de nadie. Sea por su degeneración, sea por su patología, sea por lo que sea, yo le deseo que aún en pésimas condiciones, la persona que ha contribuido a que mi autoestima creciera y a que yo avanzara como persona, que es mi marido, yo deseo que viva y que viva mucho, lo máximo posible, aunque yo tenga que romperme la espalda, aunque yo tenga que no dormir cada día, aunque yo tenga que agotarme física y psíquicamente hasta la extenuación, yo quiero que mi marido viva. Y cada vez que leo esas frases como algún día serás libre, dicha por un pariente mío que se lleva 5 años conmigo, a mí me duele. Me gusta primero y luego me duele. Hay otra frase última que ha puesto, que no es mal que 100 años dure. Son topicazos, pero es el anuncio reiterado y el recuerdo reiterado de tarde o temprano tu marido se morirá, así que tranquila, que no hay mal que 100 años dure. Y a mí eso no me tranquiliza, porque no me tranquiliza porque se portara como se portara mi marido en el pasado, en el presente, o como se llega a comportar en el futuro, es mi marido la persona a la que yo más debo ahora mismo. Le debo tener autoestima. Le debo haber crecido como persona. Le debo haber reiniciado mi formación y tener una formación y unos títulos que mal que bien algún día me servirán para poder seguir adelante de nuevo. Le debo el coraje, le debo el cambio de mi forma de ser y de mi personalidad. Pues yo me he pasado de la introversión a todo lo contrario, a la extroversión, de la pasividad a todo lo contrario, a la hiperactividad y a incluso la excesiva actitud guerrillera. En el pasado era una persona apocada y en el presente soy una persona luchadora. En el pasado era una persona tímida y en el presente soy demasiado extrovertida. En el pasado yo nunca contaba nada a nadie y era muda, y en el presente cuento demasiado a todo el mundo y soy demasiado habladora. En el pasado yo era demasiado pesimista y lamentablemente en el presente continúo siendo en momentos puntuales excesivamente pesimista. Pero la diferencia entre el pasado y el presente es que yo me doy cuenta de que he de parar mi pesimismo o me haré daño a mí misma. Y eso es una diferencia importante. En el pasado simplemente yo me hostigaba y no me paraba a mí misma, me hacía daño a mí misma con pensamientos negativos y no paraba a pensar, oye, para, que la primera víctima de tu negativismo eres tú. No lo hacía. Ahora me encuentro en uno de esos pozos de la vida en el que uno está, y a diferencia del pasado, en que nunca vería en el pozo de mi vida, en el pasado yo nunca vería cuerdas para salir de ese pozo y sería capaz de hacer cualquier barbaridad. En el presente, en cambio, me siento en el mismo pozo que en el pasado, pero veo cuerdas. Veo cuerdas imaginarias de las que tirar para ayudarme a mí misma para salir de ese pozo. Una de esas cuerdas es lo que estoy haciendo ahora: exteriorizar mis emociones y sentimientos y psicoanalizarme y decir, mira, esto que estás diciendo sí es importante para ti, pero a la larga míralo desde otro enfoque, porque es que no es tan importante. Por ejemplo, mi vida siempre ha sido muy dura, pero la dureza y a base de hostias me ha servido para ir a hacerme cada día, cada vez, una persona más corajuda, es decir, con más energía, con más gasolina y con más ganas de luchar por mí, para mí, por lo mío, que en este caso lo mío está mal dicho, pero me refiero a mi marido. Yo no entiendo a esa sociedad que despelleja a uno porque habla en un medio público. Yo ahora estoy hablando en un medio público y antes lo he hecho en otros medios públicos, por ejemplo en la red social Facebook. Y yo estaba en un grupo de Facebook en el que me sentía a gusto, relacionado con un pueblo de mis raíces, en concreto el pueblo Beguina de Órbigo. Y estaba en un perfil de ese pueblo, pero una mala persona, porque a ver, las ailas, y lo normal es encontrarte con mala gente en la vida. Es bastante difícil encontrar a gente auténtica, gente que no sienta placer haciéndote daño. Bueno, pues en el perfil de Facebook me encontré una persona que va y dice que mi tío y padrino decía de su familia que éramos lo peor. Y que lo sabía así a pies juntillas porque a él se lo había dicho, que a él le quería mucho y siempre le dijo que la familia era lo peor. y la única persona que como de la familia estaba comentando en el perfil de Facebook en relación a mi tío era yo. Dudo mucho, pero mucho que mi tío y padrino, Manuel Rubio Fernández, dijera que la familia era lo peor. Lo dudo mucho. Y lo dudo porque era una buena persona y decía expresiones del tipo: ¿a dónde vas, hijo de un pobre, si naciste desnudo, descalzo y con las manos en los bolsillos? Es decir, ninguna persona humilde dice que la familia es lo peor a alguien que vea por la calle. Y aun cuando lo hubiera dicho, no creo que fuera en relación a mis padres y mucho menos a mí, con quien realmente nunca llegó a entablar más de dos palabras seguidas. Porque en aquel entonces yo era tímida, introvertida y encerrada hacia afuera. Todo lo que ahora soy abierta hacia adentro y con muchos, muchos pinchos o púas dispuestas a lanzarlas y defenderme de quien me haga daño. Entonces la gente encuentra placer en las redes sociales en decir barbaridades, en hacer daño a otro. ¿Y por qué hacen daño emocional? Bueno, pues porque extrañamente les es más fácil disfrutar. La gente hoy disfruta bien sintiendo o dando por hecho que ha hundido y tocado a alguien. Ya no existen valores, el valor del respeto es muy difícil de encontrar, que alguien te respete tus emociones y sentimientos y mida sus palabras cuando habla contigo es muy difícil, si no imposible, encontrar. El valor de y el principio de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, pues también es algo bastante difícil de encontrar. Yo creo que toco madera y solo creí haber encontrado dos personas con esas capacidades del valor del respeto y del principio de no hacer a otro lo que no quieras que no te hagan a ti. Y esas personas también mostraban empatía o capacidad de pensar cómo podía sentirme yo si ellas calzaran mis zapatos. Pero sorpresa hasta toda la vida. Hace unos días mi marido por su enfermedad neurodegenerativa se caía literalmente. Y yo llamé por WhatsApp a una de esas personas a las que yo tenía como amiga con el fin de pedirle socorro porque es enfermera de León y la conocí en un curso, en una clase que me dio y pensé que ella me podía dar una idea sobre cómo conseguir que mi marido reaccionara y que estaba semi-inconsciente y que me diera un consejo. Porque cuando mi marido se pone muy mal, yo me bloqueo. Y en vez de pensar de inmediato que tengo que llamar al 112, pues busco como respuestas en otras personas, sobre todo de la rama sanitaria, sobre qué hacer antes de llamar al 112, porque estoy bastante cansada de ingresos en urgencias y de disgustos de salud en relación a mi marido. Bueno, pues yo llamé a esa supuesta amiga de León, enfermera, por WhatsApp, y esta persona lo que hizo fue bloquearme. Bloquearme y socorro tan pronto como me oyó hablar. Entonces lo que yo dije fue un improperio, porque me demostraba una vez más pues que la gente tiene tantas capas de falsedad que es que resulta increíble que te vendan un papel y luego realmente sea otro. Si te vendan la película de que son buena gente y en el fondo lo único que están haciendo es un experimento sociológico contigo, porque claro, resulta un bicho raro, estoy comiendo gusanitos, mi ganchito es mi cosa preferida y bueno, pues hay gente que en base a sus estudios de psicología te utiliza como experimento psicológico, ¿no? Y te psicoanaliza. Esta persona era así, me psicoanalizaba y me daba consejos y patatín. Y me ponía en contacto con pues, psicoanalistas que hay en YouTube para que escuchara sus disertaciones. Pero yo francamente creo, a fecha de hoy, que salvo una herencia de un libro titulado Mujeres que corren con lobos, que según ella, el libro que es un tocho de cuatro dedos de gordo, tiene algo que ver conmigo, la historia escrita en ese libro. Yo la leo, pero me resulta cansino el libro y bastante aburrido. Y muchas partes no lo entiendo. Y no creo sinceramente que existamos mujeres que corramos con lobos, o que puede que sí que lo sintamos que corremos con lobos, o contra lobos. Pero desde luego ni somos lobos ni vemos a todo el mundo como lobos. que me mandaré
a la que yo, por lo visto, según ella, estaba o estoy reflejada en, en el libro titulado Mujeres que corren con lobos. Ya les digo, es un tocho de cuatro dedos de gordo, que da hasta miedo, que es mejor ponerse a leer los manuales de técnico superior en análisis clínicos y biomédicos, que tengo por leer y estudiar, pero no encuentro tiempo. Van mis altibajos, pero que de vez en cuando los miro y los estudio. Sobre el que me hace placer hablar sobre el equilibrio hidroelectrolítico o leer y saber sobre él, que leer este libro de psicología pura de mujeres que corren con lobos. Bueno, el final de toda esta disertación es que yo no entiendo a la gente. No entiendo que te muestre una capa y realmente tenga otra. No entiendo que la gente se haya deshumanizado y se haya olvidado de sentir. No entiendo que a la sociedad de hoy le resulte muy fácil tachar a alguien como tóxico. Lo etiquetan y te etiquetan y te ponen la etiqueta de por vida. Un tóxico para ellos es una persona con quejas constantes, negativismo constante, que no evoluciona, que no avanza. Es como si dijera, mira, tú eres cojo, te falta una pierna, no tienes herramientas psicoemocionales para defenderte, y encima que no las tienes, yo voy a correr de ti, porque eres el demonio. Y a mí eso me parece injusto, porque yo no creo que existan personas tóxicas, existen actitudes tóxicas. La persona que tiene esta actitud tóxica, en fin, más, pues, no es realmente culpable de ello. Siempre hay alguna infancia traumática en el fondo, estoy convencida de ello, y lo que necesita es ayuda, pero ayuda profesional. Ahora bien, si una persona de a pie no está adecuada o capacitada para dársela, lo mejor es que no la engañe, que no le haga creer que le importa, cuando no le importa ni lo más mínimo, y que no le haga creer que la tiene como amiga cuando realmente no la siente como amiga ni lo más mínimo. Porque no hay nada peor que engañar a la gente emocionalmente, es decir, que hacerla sentir lo que uno no siente, sobre todo si la persona está necesitada de apoyos. Por otra parte, por un lado están las personas que se disfrazan emocionalmente, que demuestran una cara de afectividad, apoyo, empatía, asertividad y todo lo que tú quieras, pero en el trasfondo nada de eso es real. Todo es un castillo de naipes y lo único que pretenden es psicoanalizarte, estudiarte e incluso hacerte ver tu lado oscuro para que tú te ayudes a ti misma. Lo cual es bastante retorcido, porque una persona decide ayudarse a sí misma cuando ella decide verse a sí misma y cuando ella decide ayudarse a sí misma. Es decir, no necesita ser nadie necesita ser invitado a ayudarse a sí mismo para ayudarse a sí mismo. Necesita llegar a ese punto de madurez y de necesidad psicoemocional por sus propios medios, a su propio ritmo y en su propio tiempo, sin que nadie le impulse a ello. Pero hay gente que se cree súper sabia porque ha estudiado muchos libros de psicología y que cree tal derecho de reconducir a la persona hacia su bienestar psicoemocional. Y ni todos los psiquiatras y psicólogos están cualificados para reconducirte al equilibrio y al bienestar emocional, ni todas las personas que han estudiado o leído un millón de libros de psicología tienen capacidades reales para ayudar a otros psicoemocionalmente. El problema de la salud mental es un problema bastante frágil, que nadie debería sacarse ese título, pues como quien se saca la EGB. Es decir, para ser psicólogo o psiquiatra hay que tener unas virtudes innatas y un corazón o forma de sentir especial. No me vale un psiquiatra que tú le preguntas algo y te levanta el tono de voz y como que se enfrenta a ti simplemente por el mero hecho de que no lo has entendido. Yo siempre pienso que mal que bien, los psiquiatras y psicólogos al final terminan más enfermos mentalmente que sus propios enfermos. Y dicho todo este speech tan largo, que lo único que pretendo es quitar barro a dos cosas. Una, que hay gente que tiene múltiples caras, cosa que acabo de descubrir una verdad de perogrullo, pero lo peor no es que tenga múltiples caras, sino que se disfrace cada día de la cara que no tiene, porque eso hace daño. Y la gente que somos inteligentes nos damos mucha cuenta de quién es auténtico, es decir, quien te muestra y te exterioriza lo que realmente piensa y siente, y quien te está dando sebo y como diría yo, caramelo, para, en cuanto se encuentre un resquicio, meterte un estoque de toro. Es decir, quien está dando de comer al toro, poquito a poquito, hierba para que engorde. Cuando ya tengo suficientemente gordo y suficientemente confiado, va el torero emocional y te embiste con el sable y te mata. Esa gente no me gusta. Esa gente se la distingo yo a kilómetros. A esa gente que te va engañando con su disfraz de buenecito o buenecita. Y no me gusta porque soy auténtica, porque a mí no hay ni trampa ni cartón. Tampoco me gusta la gente mal pensada, que también suele ser gente con problemas emocionales, gente que da por hecho que lo que otro dice o hace es por él y contra él, y ala, da igual que hagas el pino puente, que esta persona no te va a dar la posibilidad de que le escuches ni te va a dar la posibilidad de que le expliques nada, porque como tú eres malo y vas por él y contra él, para mí eso es un tipo de psicosis bien, bien clara y evidente. Y como todo el mundo es malo y es imposible que le demuestres lo contrario, pues de una persona con psicosis muy, muy avanzada, yo sé que huiría si no tuviera capacidades o herramientas psicoemocionales para tratarlo. Pero como algunas sí que tengo, porque para eso he pasado por un centro de hacer el melón como trabajadora y como persona que ha hecho cursos de psicología en ella, en él, y prácticas psicológicas también he hecho. Prácticas para ayudar a la gente residente en el centro de día de Alzheimer León. Por lo tanto, mi corazón no me aparta, lamentablemente, no solo ni del tóxico emocional, sino de la persona con psicosis, tampoco me aparta. Me da lástima, ambos dos. Y siento la necesidad de acercarme hacia ellos, pero cuanto más me acerco a la persona que lo subjetiviza todo y que da por hecho que todo va contra ella, persona que bajo mi punto de vista es una persona con psicosis, pues más daño esa persona pretende hacer. Porque siempre saca viejas historias del pasado y siempre intenta imponer su verdad por encima de todas las verdades e imponer su venganza y su rencor contra otro por encima de ese otro, sin importarle cómo se haya sentido ese otro en momentos puntuales de su vida. Es decir, no le importa a un psicópata los zapatos de otro, no importa lo que duelen, solo le importan los suyos y las injusticias que se obren con él. Y dices, un psicópata es la típica persona que habla de derechos humanos y se llena la boca con los derechos humanos. Por ejemplo, cuando no conocen nada sobre el derecho español. Decir psicópata hoy en día es decir, por lo mismo que decir persona tóxica. Es decir, saltan las alarmas, hay que correr. Depende de cómo uno esté emocionalmente o no, se puede o se debe correr o no de una persona tóxica emocional o de una persona psicópata. Pero desde luego, si no vas a correr de un tóxico emocional ni vas a correr de un psicópata, lo mínimo que no debes uno hacer es enfrentarse y decirle que es blanco cuando es negro, aunque él no pueda ver el negro, o al revés, decirle que es negro cuando es blanco aunque él no pueda ver el blanco, ni llevarle la contraria, ni enfrentarse, tampoco darle para bien, simplemente limitarse a escucharle y a no subjetivar, a no darle la razón en todo y a dar por hecho que todo lo que te dice es contra ti. Porque en el momento en que ante un psicópata o una persona tóxica social dices que tú piensas que todo lo que dices es contra ti, a ese momento pasas a infestarte de su estado psicoemocional y vas a ser su víctima, y él se transforma definitivamente en tu verdugo. A mí me gustaría que las personas que de modo estable escuchan estos podcasts, porque según las estadísticas hay 5 que de modo estable en España escuchan estos podcasts. Pues me gustaría que esas 5 personas se identificaran. Más que nada porque intuyo quiénes pueden ser. 3 pueden tener que ver conmigo y 2 no. 2 no. Pero sí han tenido que ver en el sentido de que yo las he considerado amigas en el pasado. Ahora, a una la considero más persona humana auténtica que a otra. Y el término amigo es un término muy amplio, que engloba muchas cosas, y que yo no lo emplearía tan a la ligera. Aunque una de esas personas doctora en cardiología y miembro de la Sociedad de Cardiología Española, me llena mucho de sus aportaciones, me reconforta, me hace pensar, me hace reflexionar, incluso ver apartados de su Facebook reconstruyen algo de mí, dependiendo de según en qué tema se trate, claro. Y reconstruyen algo de mí, me refiero a de mi corazón roto en 100.000 pétalos. Hay una imagen que me simboliza solamente y que la voy a poner aquí, y es la de un corazón lleno de pétalos de rosas rotos cayendo. Eso me siento yo. A veces como una rosa congelada, porque veo la maldad y la maldad me congela. Y a veces me siento como un corazón de pétalos de rosas rotos que se va desmoronando por minutos y que desea no respirar más. No seguir viviendo en este mundo que no tiene sentido. Hay una pandemia, la gente se cree que la pandemia se ha acabado, que por estar al aire libre, por el supermercado, puede estar sin mascarilla. Las propias empleadas van sin mascarilla y lo ven normal. Ya. Algo pasa ahí, no sé qué, porque han podido pasar 50.000 personas, las empleadas están sin mascarilla. Y dices, bueno, pues vete a otros si no tienen mascarilla, si no son conscientes, o lo son a ratos. Y bueno, yo iría a otro, pero es que en esos otros sitios o supermercados donde sí usan mascarilla y sí usan medida de seguridad y sí usan guantes, digamos que son más menos humildes las trabajadoras, más soberbias las trabajadoras y menos reconfortantes que en los supermercados en los que a veces la trabajadora no lleva mascarilla, pero es cortés. Y no sé si compensa el riesgo de coger el COVID a la cortesía. A veces la trabajadora no lleva mascarilla, pero es educada, es gratificante emocional. Y no sé si compensa el buen trato con que la persona que está trabajando para ti no lleve mascarilla. Hay gente que a fecha de hoy ni se cree que exista una pandemia. Pero yo sí. No solo me lo creo, sino que estoy convencida de que las vacunas no van a ser suficientes para acabar con esta pandemia. Y que de algún modo este maldito virus que alguien, estoy segura, manipuló, sobre todo algún político, para lucrarse fabricando vacunas precisamente, pues que este virus seguirá mutando y que este virus seguirá matando. Y cada vez habrá nuevas cepas y que esto es el principio del fin de la destrucción, ya no de este micromundo dentro del macrocosmos del universo, sino la destrucción de la especie humana, que tardaremos más o menos en perecer por esta pandemia y sus múltiples brotes, rebrotes, cepas y recepas, pero que eso va a ocurrir lamentablemente si no encuentran definitivamente una vacuna para cada cepa, una vacuna para cada brote. Y por eso, porque creo que cada vez se va a necesitar más trabajo de laboratorio, es por lo que yo, que comencé a desarrollar mis sueños en un laboratorio cuando tenía, me parece que 19 años, estudié técnico especialista de laboratorio de análisis clínico. Es por eso por lo que yo quiero volver a los estudios de laboratorio. Primero porque no quiero que me engañen con ningún tipo de análisis. Segundo, porque me gusta mucho la microbiología. Tercero, porque creo que van a ser muy necesarias la formación de técnicos superiores en análisis clínicos y biomédicos, pero no encuentro tiempo. Bueno, ahora después de todo este speech de disertación parece que me siento más relajada y bueno, esto le titularemos no sé cómo, sí, lo titularemos algún día serás libre, o le titularemos la frase que ha propiciado esto, no hay mal que 100 años dure. Qué topicazos, Dios mío. Eso no son más frases reconfortantes, eso para mí, modo de verlo, son frases que hunden emocionalmente a quien realmente siente algo por otra persona, en este caso yo por mi marido. Buenas tardes, que pasen buen sábado, buen domingo, y si no tienen minutos de micro felicidad, búsquenlos desesperadamente, porque la no felicidad es lo habitual.
habitual en estos tiempos de pandemia y pequeño espacio de felicidad, paz, relax e intimidad es necesario para todos, créanme. Cada uno necesitamos nuestra privacidad.